Shalom y bienvenidos a Vía Haftay Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy.
God is indeed.
Dios verdaderamente es un Dios que libera. No importa cuáles sean los obstáculos, quién es el enemigo, qué problema enfrentas, esa injusticia, esas mentiras, esa calumnia. Cualquiera sea la situación, gózate, porque nuestro Dios es un Dios que libera. Y vemos esto repetidamente en las Escrituras, y lo veremos de una manera muy poderosa hoy, en el libro de Hechos, capítulo 12. Abran sus Biblias una vez más y lean conmigo el libro de Hechos, capítulo 12. Quiero confesarles que este es uno de mis capítulos favoritos, ciertamente del libro de los Hechos y probablemente de todo el Nuevo Testamento, porque es un capítulo que nos anima y también reprende de una manera muy severa, reprende a los creyentes por no creer, por orar, pero no esperar. Así que hagamos una pausa un momento para tomar una decisión. ¿Vamos a creer que Dios se ha revelado a sí mismo en este libro? ¿Tendremos las expectativas que Dios quiere que tengamos, sabiendo que no hay nada demasiado grande o demasiado fuerte que Dios no pueda vencer, que Él no pueda echar a un lado, que Él no pueda derrotar y en última instancia destruir? Vamos a ver esto de una manera muy clara hoy. Vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 12. Leemos aquí. Y en esa temporada, el rey Herodes echó mano a hacer el mal a ciertas personas de la congregación, es decir, de la iglesia. Y él mató a Jacobo, el hermano de Juan, con una espada. Bien, hemos visto en este libro de los Hechos que existe una gran persecución contra los creyentes. Fue así durante la primera venida del Mesías e inmediatamente después de su ascensión, por un período de tiempo, y sucederá nuevamente cuando él vuelva y durante el tiempo antes de su regreso. Una fuerte persecución contra los creyentes. En este momento vemos que el rey Herodes gobernaba, y noten lo que hizo. Él puso sus manos, echó sus manos para hacerle el mal. Esta palabra nos muestra que lo que pasó no era la voluntad de Dios, pero una vez más, ¿lo podrá usar? Claro que sí. ¿Acaso el mal interrumpe los planes de Dios? No lo hace. Con frecuencia simplemente los retarda desde nuestro punto de vista, pero Dios cumplirá sus propósitos en el debido tiempo. Veremos que existe un elemento de precisión en el tiempo durante todo este capítulo 12. El rey Herodes entonces echó manos, sus manos, sobre algunos de la congregación. ¿Y qué hizo? Mató a Jacobo, uno de los líderes, Jacob o Santiago. Lo mató, a él que era hermano de Juan, con una espada. Pasemos al verso 3. Y viendo que había agradado, y con la siguiente palabra debemos tener mucho cuidado. La palabra de Dios dice que lo que hizo agradó a alguien, a un grupo, y la manera correcta de entenderlo y traducirlo es a los judaítas. Si tu Biblia dice el pueblo judío, debes entender que es una traducción muy mal hecha. Estamos hablando de Jacob y Johanán, dos hombres judíos, y sabemos que en su mayoría, el pueblo que hacía parte de la iglesia primitiva, la vasta mayoría de ese grupo era gente judía. De hecho, casi podríamos aseverar que en Jerusalén todos eran judíos, y repasaremos este punto cuando lleguemos al capítulo 15. Sabemos que muchos están llegando a la fe, eso es verdad, de los gentiles. Lo vimos en el capítulo anterior, el capítulo 11. Lo vimos en el capítulo que le antecede, el capítulo 10. Así que no hay duda de que los gentiles están llegando a la fe. Pero en Jerusalén, la vasta mayoría, si no todos los creyentes, eran judíos. ¿Crees que a ellos les agradaría la muerte de Jacob? Obviamente no. Necesitamos recordar, tal como en el libro de Juan, que este término que con frecuencia traducen como los judíos significa realmente los judaítas, no significa el pueblo judío en general. No significa simplemente los hijos de Jacob. En cambio, se trata de un término que habla de aquellos que fundamentalmente vivían en Judea y personas que, aquí está la clave, seguían las tradiciones de los ancianos. Ese es el punto importante. Seguían las tradiciones orales y eran estas tradiciones orales las que producían dos cosas, como hablábamos la semana pasada. Causaba que ellos violaran la ley de Moisés, porque todo el que obedece precisa y correctamente lo que dicen las tradiciones orales, serán incorrectos y no serán obedientes a las leyes de Dios. Es decir, las tradiciones orales y la ley de Moisés están en desacuerdo la una con la otra. ¿En cada aspecto? No, obviamente no. Pero cuando las miramos como un todo, ellas guían a la gente en una dirección diferente, que se oponen y van en contra una de la otra. Este término debería ser traducido como los judaítas, en referencia a todos los que siguen las tradiciones de los ancianos. Y él continuó o siguió en este sentido, aprendiendo también a Pedro. Pedro es capturado, es arrestado justo aquí. Y noten algo. Cuando vemos el final del verso 3, tenemos una clave hermenéutica muy importante, porque dice aquí que eran los días de los panes sin levadura. Esta construcción no significa en contexto, y lo puedes verificar, que era durante el tiempo de los panes sin levadura, los 7 días del festival de Matza o de los panes sin levadura. Simplemente significa que esos días de los que hablamos estaban cerca de ese periodo de tiempo. La palabra usada indica que estaba por venir, que estaban muy cerca de los días de los panes sin levadura. ¿Y cómo podemos asegurarnos de esto? Veremos esa respuesta en tan solo unos minutos. Fue durante este tiempo, entonces, y pasemos al verso 4, que también lo detuvo o lo arrestó y lo puso en la prisión, entregándole a 4 soldados o a un batallón compuesto por 4 soldados. Él echó a Pedro a prisión, lo detuvo, lo aprehendió, lo encarceló y designó una guardia especial de 4 soldados que probablemente rotaban en 4 guardias diferentes para vigilarle. Pero Pedro tenía la seguridad normal, es decir, los carceleros normales que estaban allí cuidando la prisión. Y para estar más seguro, ¿qué hizo el rey Herodes? Bien, él sabía que complació a los judaítas que él matase a Jacobo. Y probablemente pensó, ¿sabes qué? A estos creyentes que son judíos, a ellos no les gusta esto. Y ellos vieron que yo maté a Jacobo o Santiago, y por lo tanto, ellos quizás quieran hacer algo para intentar salvarlo. Por eso colocó esta guardia adicional sobre él a estos 4 soldados durante todo el día, probablemente rotándose en turnos de 6 horas cada uno. Todo esto buscaba cuidarlo, guardarlo, segunda parte del verso 4, guardándolo allí hasta después de la Pascua. Ahora, esto es importante porque antes se nos dijo que era la temporada del pan sin levadura. Pero aún no habían llegado a esos días, porque noten lo que dice aquí. Guardándolo hasta después de la Pascua para sacarlo al pueblo. ¿Qué significa esto? Que lo sacarían para juzgarlo. Él no quiso hacerlo durante la Pascua, porque si lo hacía en la Pascua sería una oportunidad para que el pueblo solicitara que uno de los prisioneros fuese liberado. Bien, ellos no compartieron el nombre de Yeshua cuando Yeshua fue traído ante la multitud. Y ahora aquí él se aseguró de que ellos no pudieran pedir la libertad de Pedro. Él hizo lo posible para ni siquiera darles esa oportunidad hasta que el día 14 de Nisán, o la Pascua, hubiese terminado. Pasemos al verso 5. Así que Pedro era guardado en la cárcel, y aquí veremos algo, la respuesta de los creyentes. Dice, y la oración era ferviente, había un fervor, una fuerza, y también una continuidad de esta oración, sucediendo entre la congregación, hacia Dios, en nombre de Pedro. Entonces el pueblo estaba orando con gran fuerza, con un tipo de oración continua, de día y de noche, muy fuerte, ante Dios, por Pedro. ¿Cuál creen que era su oración? No debe sorprendernos, porque ellos estaban orando para que Dios lo salvara, para que Dios lo rescatara. Bien, debemos prestar atención a las claves. Descubrimos aquí que era el tiempo, la temporada, de los panes sin levadura. El pan sin levadura habla sobre pureza, sobre remover aquello que es inmundo. Y lo que encontramos aquí es que aquello que hace impuro a un creyente es la falta de fe. Este pasaje de la Escritura nos es dado con el fin de que podamos creer con más firmeza, que podamos tener una mayor fe. Lo segundo que nos ayuda a entender la Escritura es que la Pascua es mencionada. Y la Pascua, lo digo con frecuencia, es la fiesta de la redención. Repito, es la fiesta de la redención. ¿Por qué es importante? Debemos entender la redención como el haber sido liberados, haber sido sacados de la esclavitud y puestos en libertad. ¿Dónde está Pedro? Está en prisión, está en cadenas, y lo veremos de manera contundente en unos minutos. ¿Qué podemos anticipar? Bien, es la temporada de la redención. Es el tiempo en el que la gente es despojada de sus cadenas. ¿Y qué está haciendo el pueblo? Está orando. ¿Por qué razón? Para que Dios se mueva y que esto se vuelva una realidad para Pedro. Mira de nuevo. Pasemos al verso 6. Y cuando Herodes estaba a punto de sacarlo a él, es decir, de sacar a Pedro ante el pueblo, esa es la implicación, ¿qué ocurre? Fue allí mismo, esa misma noche, cuando Pedro dormía entre dos soldados, habiendo sido atado. Esta es la implicación. Descubrimos que él no quería sacar a Pedro ante el pueblo durante la Pascua. Él no quería que la gente gritara, de acuerdo con la tradición, para que el líder o el gobierno de Jerusalén dejara a un preso libre el día de la Pascua. Entonces fue al día siguiente o la noche después de la Pascua, de eso estamos hablando. En ese momento es cuando sacan a Pedro el día después de la Pascua y ya es de noche. Noten lo que ocurre, el texto lo enfatiza. Y Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, habiendo sido atado con dos cadenas. ¿Qué se repite aquí? El número 2. Y el 2 comunica con frecuencia en las Escrituras dos opiniones diferentes. Y es lo que vemos aquí. Vemos que Herodes tenía una opinión y Dios tenía una diferente. ¿Qué opinión crees tú que será la que se imponga? Lo segundo que quiero que veas aquí es que se enfatiza que Pedro estaba durmiendo. Y vamos a ver que él dormía muy plácidamente esa noche. Esto también se destaca en el texto porque ya se nos ha dicho que ya terminó la Pascua, porque esa noche era la noche en la que él pretendía, es decir, al día siguiente, sacar a Pedro y ejecutarlo. ¿Quién crees que sabía eso? Bien, estoy seguro que los guardias lo sabían. Y yo imagino, esto es solo una especulación de mi parte, esto que diré, pero ¿no piensas que pudieron haber tenido un momento de diversión enfermiza con Pedro, diciéndole, Pedro, a esta hora mañana ya no estarás aquí, no estarás en prisión, porque mañana en la mañana, bien temprano, vas a morir? Bien sea que hayan dicho eso o no, la Escritura le dice al lector que esa era la intención. Y basado en eso podemos inferir, esto es algo que a veces puede ser muy peligroso de hacer con la Biblia, pero esto parece ser una pista que debemos los lectores comprender de que al día siguiente Pedro sería ejecutado. ¿Y qué hizo él? Leamos aquí en la mitad del verso 6. Y Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, habiendo sido atado con dos cadenas. Y leemos que también había un guardia que estaba delante de la puerta, cuidando la prisión. Entonces vemos que Herodes ensambló un fuerte equipo de seguridad con guardias adicionales a la puerta de la prisión para cuidar toda la cárcel y asegurarse de que nada pudiese ocurrir que a la postre le impidiera llevar a cabo sus intenciones, lo que él se ha determinado hacer, lo cual es, como dice la Escritura, sacar a Pedro ante el pueblo de manera pública para ejecutarle. Él quería que Pedro tuviera una muerte pública, porque él pensaba que eso agradaría al pueblo. Pero ¿qué ocurrirá? Vean ahora el siguiente verso. El 7. Y seguramente podrás anticipar esta palabra. He aquí. Siempre que se diga he aquí, algo importante ocurrirá. Y he aquí un ángel del Señor. Aquí no leemos el artículo definitivo él. Aquí no dice el ángel del Señor, sino simplemente un ángel del Señor apareció. Y una luz resplandeció en la celda. Y él, es decir, este ángel, golpeó el lado de Pedro y lo despertó diciendo, esto es lo importante, deberías hacer una nota aquí en este verso, el verso 7, donde dice, golpeó, porque esta palabra pareciera estar fuera de lugar. La razón por la que lo digo es esta. Normalmente cuando se usa esta palabra para golpear a alguien, es un golpe mortal. Recuerda eso, porque vamos a estudiar el capítulo 12 completo el día de hoy, ya que hay dos historias que trabajan juntas. Tienen un mensaje común. Ya lo hemos dicho. El deseo de Herodes era ver a Pedro morir públicamente en frente del pueblo. Y vemos algo más. Vemos a un ángel del Señor venir y luego hará otra visita al final de este capítulo. ¿Y qué hizo con Pedro? Él lo golpeó en un lado. ¿Y qué pasará cuando regrese? Él golpeará a otra persona, pero los resultados serán muy diferentes. Esta palabra es usada aquí por un par de razones diferentes, una de las cuales es mostrar cuán profundamente Pedro dormía. Tanto que el ángel no dijo, Pedro, despierta, ni tampoco movió sutilmente su rostro. Él tuvo que golpearlo, y esta es una palabra fuerte que se enfatiza en el texto. Él lo golpeó, y noten lo que ocurre. Descubrimos que él dijo, levántate rápidamente, o levántate y apresúrate. Y él dice, O el texto dice que las cadenas se le cayeron de las manos. Aquí vemos un milagro. Él estaba atado, tenía a un soldado a cada lado. La implicación es que ellos estaban atados a él. Pero las cadenas sobrenaturalmente se abrieron y cayeron. Y esto se pondrá mucho mejor a continuación. Una vez más, verso 7 al final, dice, «Levántate», el ángel hablando, «levántate y apresúrate». Y las cadenas cayeron de sus manos. Verso 8, «Y el ángel le dijo, «Cíñete, vístete», que es un término que significa «prepárate para servir, ciñe tus ropas». En otras palabras, ponte el cinturón. Y algo más, ponte tus sandalias y noten lo que hizo Pedro. Y Pedro hizo así. Segunda mitad del verso 8. Y le dijo, ponte tu ropa y sígueme. Verso 9. Y él salió y lo siguió. Y no sabía que verdaderamente esto era, o que esto de verdad estaba pasando, de mano del ángel. Sino que en cambio, dice, él pensaba que esto era una visión que él estaba teniendo. Verso 9. Y atravesando la primera guardia, y luego la segunda, ellos llegaron hasta la puerta de hierro. Debemos detenernos un momento porque esta puerta de hierro era una muy, muy grande. Debemos entender que habían soldados que estaban atados a él, encadenados a él, con cadenas, según dice el texto. Habían probablemente dos más frente a la puerta, y había otro batallón colocado frente a la prisión. ¿Y qué pasará? Bien, todo era como un sueño para Pedro. Dice aquí en el texto que él no entendía que lo que estaba pasando era verdad, o que es real, porque está en presente. Él pensaba que era una visión lo que estaba observando. Verso 10. Y pasando por la primera y la segunda guardia, llegó a la puerta de hierro, la que conduce a la ciudad, la cual se abrió para ellos. Y noten esta palabra. Es la palabra griega otimati. Automático. Pasó automáticamente. ¿Qué significa eso? Que esto sucedió sin intervención de nadie, es decir, sin una mano visible. Obviamente sabemos que quien causó esto fue Dios, quien realizó este milagro. Se abrió, dice el texto, automati, para ellos. Verso 10 al final. Y saliendo, dice, pasaron la primera calle y de inmediato el ángel se apartó de él. El ángel lo sacó de la prisión, lo llevó hasta la primera calle. ¿Y qué pasó? Entonces dice, miren el verso 11, y Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo. Y esta es una palabra experiencial. Entiendo, no teóricamente, sino por experiencia, verdaderamente, que el Señor ha enviado a su ángel y me ha salvado de la mano de Herodes y de todas las expectativas de la gente, ¿de qué? De los judaítas. Esta es la segunda vez, e insisto, esta palabra para expectativas también está relacionada con deseos. Entonces, él habla sobre aquellos en Judea que deseaban la muerte de Pedro. Dios lo salvó de la muerte. Y vamos a ver que, por otra parte, estaba la congregación de los redimidos, todo el pueblo judío, o su gran mayoría, y ellos no querían que Pedro fuese ejecutado. Así que este es otro ejemplo de este término que no debe ser traducido como los judíos, en un sentido general, sino los judaítas, en referencia a un grupo específico de personas de Judea que seguían las tradiciones de los ancianos. Mira ahora el verso 12. Entendiendo esto, leemos que él llegó a la casa de Miriam o María. Y dice que ella era la madre de Juan, también llamado Marcos, verso 12, al final. Y donde habían muchos, ¿y qué hacían? Estaban reunidos, o literalmente reunieron una asamblea y estaban orando. Bien, la palabra aquí literalmente implica que el grupo estaba creciendo. Estaban reunidos y la implicación es que más y más personas estaban uniéndose y que oraban más y más y más. Como dijimos, se estaban elevando oraciones las 24 horas y de una manera muy poderosa. Y Pedro salió, y allí es hacia donde se dirige, a la casa de Miriam. Y noten algo muy significativo. Pasemos al verso 13. Y Pedro estaba tocando la puerta en la entrada. Entonces, él estaba allí, deseando entrar. La puerta aparentemente estaba cerrada con llave y no podía entrar, así que él tocaba. Y leemos que una joven mujer llegó, habiendo escuchado, es una palabra que significa obedecer o hacer algo basado en lo que has oído. Y su nombre era Rhoda. Entonces esta jovencita, posiblemente una sirviente, estaba allí, escuchó la puerta, obedeció lo que oyó y respondió a eso, acudiendo a la puerta. Insisto, esta es una puerta que conduce a un patio. Si has estado en Israel en la actualidad, puedes ver una gran piedra que pareciera como un muro simplemente con una puerta en él. Pero al entrar, pasas a un patio y debes atravesar el patio con el fin de llegar a la residencia. Entonces, esto es exactamente de lo que hablamos y noten lo que ocurre. Leemos verso 14. Ella reconoció la voz de Pedro y de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro para proclamar que Pedro estaba de pie frente a la puerta. Ella reconoció a Pedro. Él tocaba la puerta, posiblemente preguntó quién es, y él dijo, soy yo. Y al reconocer su voz, ella, llena de emoción, corrió hacia adentro para informar que Pedro estaba a la puerta. ¿Qué vemos aquí? Bien, lo que vemos es la respuesta a la oración. Se nos ha dicho dos veces que se estaban elevando fervientes oraciones día y noche con personas que se reunieron en asamblea con este fin y estaban orando por Pedro. ¿Qué piensas que ellos pedían? Que Dios pudiera salvarle. ¿Y qué hizo Dios? Dios envió un ángel y lo llevó a cabo milagrosamente. Pedro experimentó una liberación milagrosa. Pero aquí está el problema. A pesar de que la iglesia estaba orando por esto fervientemente, continuamente, el problema es que ellos realmente no lo creían en el fondo de sus almas. ¿Por qué lo digo? Mira de nuevo el texto, verso 15. Pedro está a la puerta esperando y noten lo que ocurre. Ella va corriendo hacia adentro, mientras Pedro se queda parado en la puerta, verso 15. Pero ellos le dijeron a ella, estás loca. Pero ya que ella no dejaba de insistir de que era él, es decir, que Pedro realmente estaba allí, por lo tanto, ellos dijeron, debe ser su ángel. Esta es una interesante declaración porque ellos están discutiendo. Ella dice, Pedro está a la puerta, oí su voz. Y ellos responden, estás loca. Pero ella sigue insistiendo. Así que finalmente, ellos dicen lo siguiente. Bueno, lo más probable es que sea su ángel. Ellos creían en ángeles. Ellos creían en Dios. Pero no creían que Dios pudo haber enviado un ángel para hacer lo que ellos estaban orando, pidiendo, rogando con fervor, y lo que continuamente le pedían a Dios que hiciera. Con mucha frecuencia eso nos describe a ti y a mí. Oramos, pero realmente no tenemos esa firme expectativa. Por eso te pregunté al inicio del estudio de hoy, ¿verdaderamente tienes fe y esperas que Dios haga las cosas que Él ha dicho en su libro que hará? ¿Qué pasa entonces? Leamos ahora por favor el verso 16. Y Pedro estaba continuamente golpeando la puerta. Pero lo que la Escritura relata, y es algo bastante gracioso, lo que la Biblia nos dice aquí es lo siguiente. Fue más difícil para Pedro entrar al servicio de adoración, entrar a la iglesia, de lo que le fue salir de la prisión. Y creo que a fin de cuentas, la moraleja es bastante lamentable. Porque Dios puede sacar a la gente de la esclavitud y lo hace todo el tiempo. ¿Pero acaso nosotros respondemos a lo que Dios está haciendo? ¿Acaso traemos, invitamos rápidamente y le decimos a otros, sabes, Dios obra en la gente, Él los traerá a nuestra iglesia? Si nosotros creemos y oramos y estamos dispuestos a aceptarles como enviados por Dios. Mira de nuevo el texto de la Escritura en el verso 16. Y Pedro seguía tocando la puerta y abriendo, o después de que abrieron, lo vieron, y esta es otra palabra triste, y se espantaron. Entonces, cuando Dios responde a sus peticiones, a lo que estaban orando, queremos que Dios libere a Pedro. Él lo hizo. Él cumplió sus deseos. ¿Y qué pasó? Ellos se espantaron. Esa actitud no era la que debían mostrar. No deberíamos espantarnos. Deberíamos estar agradecidos. Deberíamos esperar con confianza que Dios responderá a aquellas cosas por las que oramos. Verso 17. Pedro hizo algo. Y haciéndoles una seña con su mano para que se callaran, que hicieran silencio, les relató cómo el Señor lo sacó de la prisión y dijo, a mitad del verso 17, cuéntenle a Jacobo y a los hermanos, tanto hermanos como hermanas, estas cosas. Y luego salió y partió hacia otro lugar. Verso 18. Y aconteció que en aquellos días se produjo un alboroto para nada pequeño. Así que en ese momento, ¿qué estaba pasando? Esta frase, aconteció en aquel tiempo, es muy similar a la frase que dio inicio a este pasaje, que comienza con el rey Herodes. Y hacia allá vamos de nuevo. Este pasaje comienza con él y también concluirá con el rey Herodes. Él era aquel que estaba actuando con el fin de complacer a la gente. ¿A qué gente? ¿Al pueblo judío? No, a los judaítas. A ese subgrupo de judíos que vivían en Judea y que no creían en las Escrituras como fundamento de sus prácticas religiosas, sino que seguían las tradiciones de los ancianos. Fue en ese tiempo que un alboroto, y esto es enfático, que un alboroto para nada pequeño se levantó entre los soldados con respecto a lo que había ocurrido con Pedro. Y leemos aquí que Herodes le estaba buscando y no le podía encontrar. Por lo tanto, interrogaron a los guardias y él ordenó que los mataran. Así que a estos individuos que eran leales a Herodes, ¿qué les pasó? Fueron ejecutados. ¿Por qué? Bien, ellos hicieron lo que se supone que debían hacer, pero el ángel los venció. El poder de Dios le dio la libertad a Pedro. Y aquí hay algo para ti. Si alguien te dice, sabes, yo era solo un soldado solo obedece órdenes. Bien, si un superior te ordena algo que va en contra de la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios y su palabra, no lo hagas. Esa terrible excusa de, lo hice porque solo cumplía órdenes, Bueno, ¿qué dice Dios al respecto? Dios permitió que Herodes matara a estos guardias porque fueron desobedientes a la verdad de las Escrituras. No siguieron el mover de Dios ni se sometieron a su voluntad. Así que el rey Herodes entonces ordena que los ejecuten. ¿Y qué pasó? Miren ahora el final del verso 19. Y descendiendo de Judea, este es el rey Herodes, descendiendo de Judea, entró a Cesarea. Esto es importante porque Cesarea es la capital del Imperio Romano en Israel. Era entonces el centro, la zona cero de la ocupación romana entre el pueblo judío. Y él va allí, y noten lo que dice el texto. Miren ahora el verso 20. Y Herodes, hubo un gran conflicto entre él y Tiro y Sidón. Bien, Tiro y Sidón son dos ciudades libanesas, probablemente las dos ciudades libanesas más importantes de ese tiempo. Y descubrimos aquí que a pesar de que había una gran disputa y que Herodes estaba enojado con ellos, noten lo que ocurre. Ellos llegaron a ponerse de acuerdo, es decir, lo solucionaron, resolvieron su problema. Y dice que esto trajo a un hombre llamado Blasto, quien estaba en el lugar del, podríamos decir, del camarero, es decir, la persona que cuidaba de las recámaras del rey. Entonces ahora él estaba allí, y la implicación es la siguiente: que él era alguien de confianza de los líderes de Tiro y de Sidón, que luego recibió esta posición y bien influenció al rey, o como una forma de mostrar que el rey Herodes confiaba en él una vez más, esta persona fue colocada en esta posición. Pero de cualquier modo, hubo un acuerdo luego de este fuerte conflicto entre Herodes y las ciudades de Tiro y de Sidón. Esto es importante porque, leamos el verso 20. Dice, ellos buscaban la paz a causa de que su región era nutrida, es decir, ellos obtenían el alimento y las provisiones de Judea, de Israel. Y por lo tanto, si había un problema, Herodes simplemente detendría el envío de comida y provisiones, porque él controlaba todo el comercio, él controlaba los caminos y lo que era permitido que fuera y pasara de Israel hacia el Líbano. Entonces, esto era importante y ellos estaban muy felices porque finalmente se estableció la paz. Verso 21. Y un día designado, Herodes dio un discurso público. Bien, detengámonos por un momento porque esto es muy importante. Vemos algo que salta en el texto. Cuando vemos aquí, lee de nuevo el verso 21, dice, pero un día designado, Herodes dio un discurso. ¿Por qué esto es importante? Un día designado. Esto es algo familiar. De hecho, escribí en mi Nuevo Testamento griego, escribí la palabra moed. ¿Por qué es importante? La palabra moed se refiere a un tiempo designado, una fiesta. Ya vimos la fiesta de los panes sin levadura. Vimos el día designado, el día de preparación para la fiesta del pan sin levadura, conocido como la Pascua. Y ahora, lo que encontramos es que en el día designado de Herodes algo pasará. Verás, a Dios no le gustaba lo que Herodes hacía en sus días designados. Y ahora era el día designado de Herodes y Dios va a responder. Él no ha terminado. En sus días designados, es decir, en los días del Señor Todopoderoso, Él envió un ángel. ¿Y qué hará en el día designado de Herodes? Él hará lo mismo, enviará un ángel, con el fin de que los deseos y propósitos de Dios se cumplan. Mira de nuevo el verso 21. Y en el día designado, Herodes, dice, iba a hacer algo. Él daría un discurso, y noten lo que pasa. Encontramos que Herodes estaba envuelto en sus vestiduras reales, se sentó sobre el trono y empezó a dar, aquí está, a dar un discurso público a ellos. Entonces él sube a Cesarea y está por dar un discurso público allí, representando al Imperio Romano. Obviamente el pueblo de Tiro y de Sidón estaba presente. Ellos vinieron porque querían mostrar su aprecio por este acuerdo, que luego de un duro y difícil conflicto, finalmente Herodes ahora está con ellos. Así que llegaron a este lugar. Verso 22. Y el pueblo gritaba, y esta es la implicación, el rey Herodes hablaba y noten lo que el pueblo hacía. Ellos gritaban, voz de Dios y no de hombre. Ellos le dieron a Herodes esta gran alabanza, pero eso viene del foso del infierno. Ellos están diciendo, Herodes, tú eres como Dios. Tu voz para nosotros es la voz de Dios. ¿Y qué pasa? Bien, ya probablemente lo sepas. Mira el verso 23, dice, y de inmediato, un ángel del Señor, ese mismo ángel, hizo algo. ¿Qué hizo? Si ves aquí, es la misma palabra, idéntica a la que usó el ángel anteriormente en este capítulo. Y llamó tu atención para que lo busques. Busca lo que fue dicho anteriormente. Déjame encontrarlo aquí en el verso 7, donde dice, y él lo golpeó en el lado de Pedro, despertándolo. El ángel golpeó a Pedro, pero ese poderoso golpe que provocó trajo la libertad a su vida, la oportunidad para servir a Dios. Y cuando este mismo ángel, mira el verso 23, el ángel del Señor lo golpeó, y leemos que eso fue resultado de que él no le diera gracias y gloria a Dios. El hecho de que él no le diera gloria a Dios cuando el público proclamaba, voz de Dios y no de hombre, él debió haber dicho, un momento, deténganse allí. Yo no soy más que un hombre. Dios merece toda la alabanza, la gloria y el honor. Y debido a que él no hizo eso, inmediatamente este ángel fue enviado para golpearlo. Y este golpe causó algo. Produjo su muerte. Miren al final del verso 23. Y aconteció que los gusanos se lo comieron y lo último que dice es que él expiró, dio su último aliento. Es un modismo para decir que murió. Verso 24. Dios está obrando en esta situación. Lo vemos moverse poderosamente para recompensar al fiel y castigar al malvado. Y eso es exactamente lo que Dios hará. Esta escritura busca prepararnos para el día del juicio, cuando estemos en medio de la persecución, porque cuando venga el día del juicio, habrá un tiempo de prueba, primero para los creyentes y luego para Israel. Más vale que nos preparemos para este tiempo. Debemos entender algo. Todas estas cosas ocurren, y la palabra clave es, en los días designados. Son días divinos, celestiales, días designados por el reino, llamados Moadé Hashem, las fiestas de Israel o las fiestas del Señor. Y también está lo que el hombre hace. Nosotros hacemos planes, pero Dios tiene la última palabra. Herodes tenía su día, y de la misma manera que Herodes quería que Pedro tuviera una muerte pública, ¿qué ocurrió? Aprende este principio. Con la medida con la que midas a otros, serás medido. Herodes dijo, Pedro tendrá una muerte pública. Dios dijo, está bien, tú tendrás una muerte pública, porque tú no estás interesado en darle la gloria a Dios. Tú no estás interesado en ser mi instrumento, y cuando no te interesa eso, ¿cuál será el resultado? La muerte, el juicio de Dios. Mira de nuevo, verso 24. Y la palabra del Señor se fortaleció, se engrandeció y también se multiplicó. Esta palabra para engrandecer puede significar masivo. Lo que significa es que algo se hace más y más fuerte. ¿Por qué está allí? Busca mostrar algo del pueblo. La palabra de Dios se hizo fuerte. ¿Dónde? Dentro de la gente. Cuando dice que se multiplicó, quiere decir que más y más personas aceptaron esa palabra de una manera poderosa. Así que debido al mover de Dios en la situación, una que estoy seguro que la gente pensaba al principio, oh, esto es horrible, es desastroso, es un ataque fuerte, sufriremos terribles pérdidas. No, Dios se mueve y le da a los creyentes un testimonio poderoso de su habilidad para liberar. Siempre debemos recordar eso. Servimos a un Dios que libera. No importa qué estrategias utilice el enemigo, como el rey Herodes, con sus batallones de soldados guardando la prisión, colocando ese grupo de 4 soldados junto a Pedro las 24 horas. Todas estas cosas no eran problema para Dios. Dios simplemente lo sacó de allí de una manera rápida y efectiva. Podemos ser vencedores por medio de las bendiciones y la unción y la provisión de Dios. Mira de nuevo el verso 24. Y la palabra del Señor se fortalecía y multiplicaba. Verso 25. Y Bernabé y Saulo. Hemos hablado de Pedro, pero ahora pasamos a algo acá. Ver el nombre de Bernabé de primero implica que él tenía una posición de liderazgo en este momento. Ya vimos cuando estudiamos el capítulo 9 que había una profecía sobre este Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, que Dios lo usaría de una manera poderosa para hacer grandes cosas. Y así fue. Pero en este momento Bernabé es uno de los principales líderes de la congregación de los redimidos en Israel y más allá. Verso 25. Y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén, habiendo cumplido su ministerio. ¿Por qué está este verso aquí, cumplido su ministerio? Recuerden, cuando vimos que Bernabé fue a buscar a Saúl, era para fortalecer a los creyentes, a los primeros creyentes y a muchos de los creyentes gentiles que vivían fuera de Israel. ¿Y qué ocurre? Ahora vemos que, como resultado de este deseo justo que Bernabé tenía de que Pablo sirviera con él, fue en ese mismo contexto que Dios hizo grandes cosas, y esto produjo el deseo que él tenía, que se fortalecieran y multiplicaran los creyentes, dentro, alrededor y fuera de Jerusalén. Una vez más, Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén, habiendo cumplido el ministerio, su propósito, y trajeron con él, tomaron con él a Juan, aquel que era llamado Marcos. Lo que veremos ahora es que a Marcos se le mencionará en repetidas ocasiones, y él se convertirá en una persona clave en la vida de Saulo. Luego ocurrirá un problema entre ellos. Hablaremos de eso cuando lo haga la Escritura. Pero no te equivoques con esto. Marcus, o Marcos, era un siervo fiel. Él fue grandemente usado. Y Bernabé, este hombre lleno de ánimo, él animará a Pablo para que se apoye con Marcos y después de esta diferencia, él lo animará una vez más y eso nos muestra algo. Nos muestra que aun cuando fallamos, Dios puede restaurarnos. Él nos levanta de nuevo, nos limpia y nos restaura en su servicio. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que nos libera, un Dios que nos ayuda a vencer todos los obstáculos y a veces a lo que tenemos que vencer es a nosotros mismos. Nuestra falta de fe, nuestra falta de creer que tenemos un Dios que responde nuestras oraciones. Y la falta de fe en que Dios es capaz de hacernos vencer en toda situación. Ese gran versículo, con Dios, todas las cosas son posibles. ¿Lo crees? Deberías orar todos los días. Dios, déjame darle un vistazo, déjame tener la perspectiva de lo que tú quieres hacer en mí, a través de mí y alrededor de mí. ¿De qué forma me quieres usar? Porque puedo asegurarte algo. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida y a través de ti para ministrar a otros que tú jamás creíste posible. Y lo que necesitas hacer es orar para que puedas tener la visión de Dios en tu vida, para que puedas verlo incluso desde el inicio. Apenas empiece y vaya creciendo, Él te dará más luz, iluminación para entenderlo. Pues Dios quiere usarte más de lo que tú crees que Él te puede usar, en cosas más grandes de las que piensas que Él hará por medio de ti. Dios puede y quiere hacerlo, pero Él busca personas que se apropien de sus expectativas para sus vidas y que quieran las mismas cosas que Dios quiere para ellos. Ven, no seamos tan tontos para decir, Dios, tengo estos sueños, cúmplelos. Digamos, Dios, estoy clavando mis sueños para mi vida en la cruz y quiero escuchar de ti lo que sea tu voluntad, tu visión, tu perspectiva para mi vida. Te diré algo, si estás buscando la alegría, la felicidad, la plenitud, entiende que ese gozo y esa plenitud solo vendrán cuando estén en medio de la voluntad de Dios para tu vida. No basta con decir, bueno, yo voy a la casa de Dios todos los días y oro 3 veces al día. Yo doy mis ofrendas y hago buenas obras y cosas así. Eso no es orar ni buscar adecuadamente lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de ti para sus propósitos. Cuando tienes el valor suficiente para orar por esas cosas y las anhelas, ¿sabes qué? Tu vida entera cobrará un significado diferente para ti, una dirección distinta. Y aunque tengas que lidiar con problemas y dificultades que vendrán a tu vida y a tu alrededor, tendrás el gozo que te da la fuerza para vencer estas cosas. Cerramos con esto. Hasta la próxima semana cuando continuaremos en nuestro estudio del libro de Hechos, iniciando el capítulo 13. Shalom desde Israel. Shalom
from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.